Canarias, es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Espero que muchos de nuestros oyentes estén hoy escuchándonos desde otro sitio diferente al trabajo. Eso quiere decir que están de vacaciones, de puente, de fin de semana un poquito más largo. A los que no, a los que están trabajando, pues seguimos igual, ¿eh? Al pie del cañón, bien a gustito y pa'lante, ¿eh? Tirando pa'lante. Vamos a hablar enseguida de temas interesantes. Les habla Carmen Hernández y hoy vamos a tener máximas en la región, por ejemplo, en torno a los 26 de Cartagena, también 26 en Caravaca, 28 en Lorca, 24 un poquito menos en Yecla, que hoy están celebrando en Yecla 24. Y en Caravaca, decía yo, esos 26 que hoy sí están celebrando su día grande con los caballos del vino. Bien, en Murcia seguimos, ¿eh? La máxima se queda aquí en Murcia para variar con 30 grados de temperatura. Pero vamos a hablarles ahora de un tema muy importante y es que continúa el malestar por los recortes anunciados por el Ministerio de la mitad de los recursos del trasvase Tajo Segura de cara al próximo año 2027. Es así, Javier Herraiz, ¿no?
Pues sí, Carmen, estamos recopilando buenas reacciones, que ha habido y va a haber muchas, por supuesto, a ese anunciado, a esa intención del Ministerio de Transición Ecológica, anunciado recorte de la mitad de los recursos del trasvase Tajo Segura para el año 2027. Hay muchas reacciones, vamos hoy a centrarnos en una, en la de los productores y exportadores de frutas y hortalizas de ProSport, que tienen mucho que decir. Ya se han reunido de urgencia su comisión de gobierno y ha advertido, ante todo, de la fuerte destrucción de empleo que pueden provocar esos recortes anunciados en el trasvase. Mariano Zabata, presidente de ProSport, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es exagerado lo que dijo el presidente López Miras hace un par de días, diciendo que esto es prácticamente un golpe definitivo a la región de Murcia?
Indudablemente que desde ProSport pues tenemos una preocupación tremenda, ¿no? Porque si se lleva a cabo lo que quiere el Ministerio de Transición Ecológica y el gobierno de Pedro Sánchez de recortar el 50% del trasvase, pues indudablemente va a haber una destrucción de empleo masivo y va a haber un cierre de un montón de empresas, porque al final para poder seguir haciendo lo que hacemos en el sector agro, pues necesitamos agua. Y con el 50% menos de agua, pues se cerrará la mitad de las explotaciones que hay ahora mismo.
Sí, recordemos que se pasaría de los 320 hectómetros cúbicos anuales, según la media de los últimos años, a menos de 200, 193. A eso habría que sumarle también el recorte en los recursos de las aguas subterráneas. En definitivo, un hachazo, como decíamos, importante. Quizá lo principal es el peligro, el riesgo que corren esos cerca de 28.000 empleos directos, ¿no, Mariano?
Sí, indudablemente lo que he dicho, que se va a perder una cantidad de empleo tremendo, pero es que aparte, vamos, no vamos a poder seguir ofreciendo ni a Europa ni a España productos de buena calidad, saludables y a un precio razonable, ¿no? Porque si va a haber la mitad de producción de la que hay ahora mismo, pues indudablemente la producción al final, el producto que llegue a la madre de casa, pues va a ser más caro, seguro. Entonces yo creo que no se ha pensado el hachazo que le dan a la región de Murcia. Y luego la región de Murcia, como todos sabemos, que vivimos prácticamente del turismo y del todo el sector agro. Antes del trasvase era, yo recuerdo de muy pequeño, cuando no estaba el trasvase, pues en la zona mía, que era todo un secarral, no era un secano, y prácticamente no había agricultura, y todo fue venir el trasvase y fue una fuente de riqueza para toda la región de Murcia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que no lo han pensado, y sí que pedimos desde aquí, pues bueno, pedimos coherencia a toda la ciudadanía y a todos los partidos políticos, que por favor, que el daño puede ser tremendo, que yo creo que no lo han valorado.
Sí, es que recordamos que en regiones como esta, en el sureste español, aquí se produce la gran mayoría de frutas y hortalizas que se consumen, y claro, esto va a llevar, como ya apuntaba Mariano, a que se deslocalice la producción y se acabe produciendo en otro país, lo cual pues va a suponer, pues es lo que decíamos, consumir peor y a precios más caros.
Sí, ¿no? Pero es que hay aparte hay épocas del año que ya lo hemos dicho ya muchas veces, tenemos dos o tres meses en el año de invierno que no se puede producir en ninguna parte de Europa, solamente se puede producir aquí en la zona, concretamente en la zona de la región de Murcia y en alguna zona concreta. En todas las demás no se puede producir porque por el clima, pues tenemos un clima que el clima es imprescindible para poder producir alimentos, ¿no? Y yo siempre digo también lo mismo, o sea, el agua se puede llevar donde está el clima no se puede llevar donde está el agua. Entonces, es que es imposible, ¿no? O sea, sin clima es imposible también producir, y tenemos unos meses que solamente se puede producir aquí, y eso tenemos que aprovecharlo, y la gente pues debe de saberlo, ¿no?
Y me imagino que los productores de ProSport coinciden plenamente con los regantes al señalar que la desalación, o lo que propone el Ministerio en materia de desalación para cubrir ese recorte, que no va a ser ni mucho menos suficiente, que es imposible.
Ya, pero es que aparte están proponiendo algo que son proyectos, o sea, no están proponiendo algo real, que digan aquí está y aquí tenéis, bueno, vamos a quitar esto, pues lo vamos a dar lo otro, ¿no? Es igual que cuando te cierran una calle, que te ponen dirección prohibida en una calle, pero te dan alternativa para entrar por la calle siguiente. Aquí no te dan ninguna alternativa, aquí te dan un proyecto que a lo mejor pueden hacer una desaladora, no saben dónde ni para qué fecha, porque todos sabemos que cuando se va a proponer cualquier tipo de obra, pues se necesita una cantidad de documentación y de permisos medioambientales y demás que tarda, te puedes eternizar, ¿no? Entonces, claro, aparte quieren que la desaladora prácticamente la pagáramos nosotros a unos precios del agua que puede ser imposible regar. Entonces, o sea, no, es que no te dan alternativa, o sea, no dejan sin alternativa ninguna, y es una verdadera pena. Yo le pido desde aquí, coño, pues a la Confederación y a los demás estamentos que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, que por favor que miren y que los políticos que hay de ese partido en esta región, pues que intenten frenar esto, porque esto es un capricho del señor García Page y estamos ya hasta las narices, ya está bien.
Es la llamada que hacen, la llamada de socorro también que hacen los productores, que bueno, ni que decir tiene que desde ProSport, Mariano, os ponéis a disposición del sindicato de regantes y de los agricultores del Levante, claro, para lo que haga falta.
Sí, hombre, por supuesto, desde el primer momento pues le hemos transmitido al presidente del ECRA, a Lucas, que estamos a su disposición para todo lo que ellos consideren oportuno y la reacción que tengan que hacer, que nosotros lo vamos a apoyar totalmente. Ya he tenido ya dos desde que salió la noticia, pues he hablado con Lucas tres o cuatro veces y creo que la semana que viene, creo que vamos a tener una reunión con los distintos partidos políticos y con todas las asociaciones del sector, pues bueno, para ver qué acciones se pueden hacer. Desde ProSport, pues, estamos a disposición de la CRA totalmente.
Pues hay que dar el malestar y más bien la preocupación de ProSport, de los productores y exportadores de frutas y hortalizas de la región de Murcia, por ese recorte del 50% del trasvase previsto para 2027. Mariano Zapata, presidente de ProSport, gracias por estar en la sintonía de la Catalana Cope. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, Javier.
Pues gracias, Javier, por esa información. Y hoy hay un punto en la región que están viviendo uno de sus días más grandes.
Los caballos del vino.
Pues efectivamente, desde hoy, ya saben, bueno, desde ayer, pero hasta el 5 de mayo, Caravaca celebra sus fiestas patronales en honor a la Santísima Veracruz. Fiestas, por cierto, declaradas de interés turístico internacional y patrimonio inmaterial cultural de la humanidad por la UNESCO. Hoy, 2 de mayo, es el día grande, es festivo, lo digo porque Caravaca, ¿qué puede ser, Eduardo? ¿40 minutos? ¿45 en coche? Pues irnos para allá cuando terminemos de trabajar la mayoría, disfrutar esta tarde de esas maravillosas carreras y pasar la tarde ahí en Caravaca, que siempre es un auténtico lujo. Yo lo dejo ahí, ya cada uno que decida, pero son fiestas que desde luego merece la pena conocer, por lo menos una vez.
Tiene Lorca una dulce confitería, con teticas de monja y picardía. con teticas de monja y picardía. Ay, si volviera. Ay, si
volviera. Pues estamos celebrando el, ya lo saben, el mes de la Virgen, el mes de María, siempre se hace en el mes de mayo. Yo lo recuerdo cuando era pequeñita en el colegio, que era un mes pues sobre todo lleno de flores y de cosas bonitas y de canciones y de todo en honor a la Virgen María. Bien, pues la Peña Huertana La Crilla en Puente Tocinos también lo celebra con diferentes cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, empezaban el pasado miércoles con el canto de mayos, pero hoy, por ejemplo, celebran la decimocuarta ronda con la Santísima Cruz. Será hoy a partir de las 9 de la noche. Salen desde la sede social de la Peña, pero nos va a contar todo su presidente, Juan García. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Hoy tenéis un día también importante, ¿no? Para toda la gente,
sí.
No solo la gente de la Peña, sino toda la gente que quiera acompañaros.
Hombre, claro, es una programación abierta, como prácticamente todo lo que hacemos en la Peña Huertana La Crilla. Se trata precisamente de diferenciar dos conmemoraciones muy importantes, ¿no? Como bien sabemos, el mes de mayo es el mes de María y el día 30 de abril cumplido, pues se cantan los mayos a la Virgen María, los mayos al cambio al cambio de clima, a la bienvenida primaveral, los mayos a la Virgen sobre todo. Es lo que se canta el día 30 de abril,
sí.
Que nosotros en la Peña Huertana La Crilla lo hacemos tanto en una imagen de la Virgen que se monta en la barraca tradicional, a la Virgen de los Remedios, y también a la Virgen del Rosario, y este año a la Virgen de Fátima, que la hermandad de la Virgen del Rosario ha hecho un altar en la puerta de la iglesia con la Virgen de María de Fátima, ¿no? Eso conmemorando el mes de mayo, el 30 de abril, y los mayos propiamente dicha. Y luego también una fiesta que habitualmente se solapa, se confunde con los mayos, es la fiesta de la Santísima Cruz, que es el día 3 de mayo, ¿no? Y entonces ya llevamos en la Peña Huertana La Crilla desde hace 16 años, este año se hace la 14 edición, pero contando con los años de la pandemia y tal, hace 16 o 17 años, claro, que comenzamos a diferenciar esta costumbre, ¿no? Es decir, que era costumbre la noche del día 2 de mayo poner la cruz floral en la puerta de las barracas, en la puerta de las casas, a la espera de que los primeros rayos del sol del día 3 pues la bendijeran, la iluminaran, ¿no? Y eso es lo que conmemoramos en la Peña Huertana La Crilla.
Uh-huh.
Es decir, tratar de diferenciar estas dos importantísimas fiestas y que ambas tengan carta de naturaleza, ¿no? Lo que también venimos haciendo desde el año pasado a través de la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, y es que el día 2 se inaugura el arreglo floral que la cruz que hay en la Plaza Hernández Amores de Murcia, en la tradicional y popular Plaza de la Cruz. Esa cruz se engalana de flores precisamente para que esta noche, a partir de las 9, sea bendecida por el canónigo de la catedral, don José Antonio Ibáñez García, y bueno, y con una representación municipal y también de la Feria de Peña Huertana, se canten mayos a la cruz y se canten piezas de folclore de nuestra tierra a la cruz, precisamente con la asistencia de la Reina de la Huerta, y en fin, hay un programa bastante amplio de actividades con la actuación de las Peñas Huertanas, el Lugarico y el Chisquero, que cantarán, ya digo, mayos y otras coplas a la Santísima Cruz, y también ofrecerán pues piezas del folclore murciano. Esto con la finalidad de poco a poco ir marcando esa pauta de separar la fiesta de los mayos, el 30 de abril, de la fiesta de la Santísima Cruz, que es el día 3, como todos bien sabemos.
Ya. Me llama la atención, por ejemplo, dentro de esta ronda con la Santísima Cruz, que pone en el programa, Juan, dice: quienes tengan interés en que la Santísima Cruz visite su hogar y se canten mayos en él, deben decirlo en la peña, sean socios o no, y se hará todo lo posible para incluirlo en el itinerario.
Sí.
Esto es bonito, ¿no? El que
Pues claro, habitualmente pues hay un itinerario fijo, que es cantar a las cruces que la peña monta en su propia sede social, en la barraca costumbrista del entorno tradicional que tiene la peña en su sede social, luego desde allí a la cruz que la cofradía del Santísimo Cristo del Remedio pone en la plaza, en la puerta de la iglesia, y desde allí también a la ermita de los Remedios, donde la peña pone una cruz en la ermita, ya que la Virgen de los Remedios es patrona de la peña. Y también pues se hacen otras visitas a domicilio que previamente nos han invitado a asistir, y entonces bueno, pues se hace un pequeño paso con una cruz floral exportado por la gente de la Peña Huerta Naraguilla, y tú crees que acompaña y quiere portarlo, y va acompañado por el coro y la rondalla y cuerpo de baile, vestidos de paisano, y que van cantando, ya digo, mayos y piezas de folclore murciano por el itinerario que se configura.
Qué bonito. Decir que, comenté yo al principio, la salida es desde la sede social de la Peña, es un itinerario abierto, pero Juan, quien quiera participar, por ejemplo, y nos esté escuchando y no sepa exactamente dónde está la Peña, ¿dónde estáis?
La Peña está en la calle de la Torre, en el número 7, junto a la Casa del Belén. La Peña es muy conocida, afortunadamente, en Puente de Ocino, ya que tenemos una regambre de más de 50 años. Y bueno, y ya en esta sede social, que es muy muy amplia y con un entorno costumbrista huertano, muy museístico, muy muy bello, muy muy cuidado, está en la calle La Torre, número 7, junto a la Casa del Belén, junto al pabellón deportivo, no tiene pérdida en absoluto. Vale. Además, con un amplio aparcamiento que donde puedes dejar los vehículos.
Y es a las 9, ¿no, Juan?
A las 9. Vale. Igual que a la misma hora en la Plaza de la Cruz, en la Plaza Hernández Amores de Murcia, se celebra el acto de bendición de aquella cruz organizado por la Federación de Peña Huertana.
Bueno, pues quien le apetezca, esta tarde a las 9 o esta noche, tarde-noche, vamos a dejarlo así, porque como oscurece tan tarde, pues a las 9 todavía está de día prácticamente, se celebra esa 14ª ronda con la Santísima Cruz en la sede de la Peña La Crilla, para todo el que quiera asistir, ¿eh? Aunque no sea socio, estamos invitados.
Sí, totalmente abierto, efectivamente.
Pues Juan, muchísimas gracias, que lo paséis muy bien.
Y también, obviamente, que no se olvide lo de la Plaza de la Cruz, que también tiene
a las 9 también.
Su regambre, y lo va a tener en el futuro más todavía.
Más todavía, seguro que sí, porque ponéis mucho empeño, y eso está muy bien. Juan García, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, muy amable.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La Fundación EFAME ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria para apoyar la investigación contra el cáncer de próstata, con un lema: por mí, por ti, por él, por todos nosotros. La iniciativa, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos colaborar? Pues vamos a hablar con Fernando García López. Él es Product Manager de Interapotec, que es el gel del que vamos a hablar. Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Es una campaña en la que podemos colaborar absolutamente todos bajo ese lema: por mí, por ti, por él, por todos nosotros. Y bueno, ¿en qué consiste exactamente, Fernando, esta iniciativa?
Vale, consiste en, bueno, todas las ventas que se hagan sobre un gel que hemos hecho bajo la marca de Interapotec, una edición especial de un gel de algas marinas, pues toda esa venta donaremos, se va a financiar la investigación y servicios gratuitos a pacientes afectados por esta enfermedad, por el cáncer de próstata.
Todos los beneficios íntegramente serán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Este gel estará disponible, supongo, Fernando, en todas las farmacias, ¿no?
Sí, correcto, en todas.
Bueno, este gel, que es de la marca, bueno, a todos les sonará esa marca IA, que lleva la I, la A, siempre hay geles, hay cremas, los geles son muy buenos, ¿eh? Yo los he probado y son bastante buenos. Esta iniciativa cuenta, lógicamente, con la colaboración de las propias farmacias y empleados de la cooperativa. Y de alguna forma, con ese pequeño gesto, ¿no, Fernando?, pues vamos a ayudar todos a esa financiación.
Sí, correcto, así es.
La recaudación, como digo, va a ser toda para la Asociación Española contra el Cáncer. Y ahora me gustaría hablar unos minutitos sobre lo que es el gel en sí, ese producto que muchos seguramente que han o hemos probado, pero es un gel recomendable al 100% también, Fernando, ¿no?
Por supuesto, es recomendable.
Porque además es bueno, cumple con todas las normativas para todo tipo de pieles, y en este caso vamos, además de darnos una buena ducha en el buen sentido, vamos a poder colaborar. ¿Desde cuándo se puede conseguir? Quiero decir, ¿ya está disponible en las farmacias?
No, este gel estará disponible a partir de la semana que viene. Ajá. En la farmacia.
De la próxima semana, lo digo para tenerlo sí. en cuenta, ¿no? Vale, y sí. podemos comprarlo en cualquier farmacia y irnos con esa tranquilidad, ¿no?, de que vamos a ayudar un poquito. Por cierto, es un gel de algas marinas. Esto, bueno, nos da todavía mucha más seguridad, ¿no?, a la hora de utilizarlo, porque imagino que valdrá pues para todo tipo de piel, ¿no?, puesto que sus componentes son, entre otros, las algas marinas.
Sí, va indicado para todo tipo de piel, excepto para pieles, lógicamente, que tengan ya cualquier problema, como Ajá. que sea una atopía o algo de eso.
Sí, pero bueno, la mayoría, ¿no?, para pieles normales, para que nos entendamos, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, no sé si es la primera vez que hacéis este tipo de colaboraciones, Fernando, con productos a la hora de poder ayudar a diferentes problemas que tienen que ver con la salud.
No, realmente con la Asociación contra el Cáncer y a través de Fundación EFAME, llevamos participando con ellos ya cerca de 6 años contra el cáncer de mama.
También, importante también. Bueno, pues todo esto se presentó hace nada en un acto celebrado en la Cámara de Comercio en el que participaron, lógicamente, pues personas por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, temas de comunicación y marketing y, por supuesto, también la propia marca, en este caso la propia firma Interapotec IA, que es ese gel de algas marinas que todo lo que se recaude con su venta en las farmacias, que estará disponible la próxima semana, pues irá destinado íntegramente para financiar pues temas que tienen que ver con el cáncer de colon y también para servicios gratuitos a pacientes afectados por esta enfermedad, que recuerden, son muchos, más de los que tendrían que ser. Pues ojalá que sea todo un éxito, Fernando, este gel que llega a las farmacias la próxima semana, ¿de acuerdo?
Perfecto, esperemos. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, hasta luego.
En 18 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Si acabas de poner la radio, acabas de sintonizarnos, estás escuchando, bueno, ya lo sabes, Herrera en COPE Murcia, ¿eh? Y vamos con más historias, con más protagonistas, y enseguida vamos a hablar también una cosa interesante. No sé si te gusta el aguacate o no, pero el aguacate tiene un montón de cosas buenas. Todas, por no decir, sí, todas prácticamente. Pero ahora vamos a acercarnos hasta Lorca, hasta la Ciudad del Sol, porque hoy nuestro compañero nos habla de que más de 1,000 niños de cofradías lorquinas participarán en la procesión del papel. ¿Qué es esto exactamente? José Ángel Ayala, cuéntanos.
La programación incluye el 2 de mayo el pregón infantil en la iglesia del Carmen, será esta tarde, el 9 de mayo la procesión de papel y el 10 de mayo la bajada del Cristo de la Misericordia desde el Calvario. El día 16 de mayo también se va a realizar la procesión del silencio en el barrio de San Cristóbal. Como novedad de este año se llevará a cabo una fiesta cofrade con el objetivo de que una vez terminadas las actividades los jóvenes se reúnan para celebrar el éxito de esta procesión del papel. De esta forma Carmen está asegurado el futuro de la Semana Santa de Lorca, ya que los jóvenes cofrades de todas las cofradías sacan lo mejor de sí para emular a los mayores y hacer que esta procesión sea un reflejo fiel de los desfiles bíblico-pasionales que representan la Ciudad del Sol. El desfile principal va a tener lugar el próximo viernes 9 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Está previsto que participen más de 1,000 jóvenes lorquinos que van a recrear la manifestación religiosa y cultural más importante de Lorca. Lo harán en una de las principales calles de la ciudad, la calle Corredera, como destacaba el concejal de Talento Joven, Antonio David Sánchez.
Donde este año, bueno, seguimos con la misma tradición de todos los años, donde el próximo 2 de mayo será el pregón infantil, que será la iglesia del Carmen, que este año es el encargado del paso, el paso morado, a las 8 de la tarde. También la procesión principal será a las 9, el 9 de mayo a las 7 de la tarde por calle Corredera, donde habrá más de 1,000 jóvenes participando en este desfile de Semana Santa de papel. También el 10 de mayo tendremos a las 7 de la tarde tendremos la bajada del Cristo de la Misericordia desde el Calvario hasta la iglesia del Carmen, y para finalizar el viernes 16 a las 7 de la tarde también en el barrio de San Cristóbal tendremos la procesión del papel del Jueves Santo. Y este año, como novedad también para finalizar, seguro que el gran éxito de la procesión del papel de este año Vamos a hacer una fiesta con los jóvenes cofrades en el local Plaza para dar la, digamos, finalizar esta producción de papel y dar pistoletazo de salida para la siguiente producción de papel 2026.
Este desfile es una representación de los desfiles bíblico-pasionales de la Semana Santa de Lorca, pero con la peculiaridad de que todos los trajes, carros y carrozas están realizados por niños y niñas, utilizando materiales como cartón, plástico y papel. Eso sí, recrean perfectamente todas y cada una de las secciones y todos y cada uno de las carrozas más importantes de la Semana Santa. Trabajan las asociaciones juveniles del Paso Blanco, Encarnado, Morado y los jóvenes del Paso Azul, La Curia y El Resucitado. En COPE hemos estado hablando con María Albarracín y con Mario González, son los responsables de Paso Azul y Paso Blanco respectivamente.
Pues los elementos principales que utilizamos son cartulina, goma eva, tela, todo aquello con lo que los niños puedan trabajar y sentirse partícipes de nuestra procesión.
¿Qué elementos salen de la procesión azul, de los mayores, por decir de alguna forma, que intentáis plasmar en la procesión?
Pues básicamente todo lo que parece importante, tanto Cleopatra, Mellamén, Cuadriga, caballería, todo al final hacemos que los niños puedan ser partícipes, puedan ser protagonistas y al final pues sentir lo que sienten los mayores cuando ellos quieren obviamente participar siempre.
¿Cómo estáis organizados? Porque creo que lleváis ya varias semanas trabajando sí. Para que todo esté perfecto, ¿no?
Sí, siempre empezamos antes de Semana Santa, pero sí que es verdad que el trabajo se intensifica una vez pasa Semana Santa, es el lunes después del Domingo de Resurrección, pues empezamos a sacar cosas, a avisar por grupo y nos juntamos pues para empezar el lío.
Pues aproximadamente 400 niños y pues estamos todas las tardes ahí trabajando, haciendo cosas, novedades, todo eso.
¿Qué elementos utilizan?
Pues cartón, cartulina, para carrozas madera, todo eso. Pues las carrozas son muy importantes para los niños, los carros, los tronos, obviamente, y pues todo eso.
Este año, como novedad, también se va a grabar, se va a editar un vídeo con las mejores imágenes de esta Semana Santa de papel que va a ser protagonista el próximo año en Fitur.
Pues muchas gracias, José Ángela. Ya la estaba yo pensando en eso de que si nos vamos o nos quedamos.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Bueno ya!
¡Vamos! Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer, zarandonga, chicharrón con bacalao, zarandonga, ya en lo alto del puerto, zarandonga, que mañana es domingo, zarandonga, 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 yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero, claro. Me llamaban Don Tomás, cuando yo tenía dinero, normal. Me llamaban
pues no vamos a quedar. De momento nos quedamos para hablarles de un alimento que no puede faltar en nuestro frigorífico. Yo creo que tiene que estar en el frigo. Yo se nota que no como mucho, ¿no? Pero bueno, hablamos del aguacate, ¿eh? Pocos alimentos sirven para tanto. Por ejemplo, aunque puede parecer un producto gourmet, el aguacate es más asequible que otros alimentos ricos en grasas sanas, como por ejemplo los frutos secos. Además, bastaría con consumir medio aguacate al día para obtener un alto número de beneficios. Por ejemplo, es bueno para el corazón. La grasa predominante del aguacate es el ácido oleico, la misma que ha encumbrado el aceite de oliva virgen, las avellanas o las almendras. Este lípido ayuda a reducir lo que se conoce como... A reducir el colesterol, pero el que se conoce como el malo, ¿vale? Y el bueno lo mejora. También el aguacate supera el contenido en potasio, por ejemplo, del plátano, que ya es decir, lo que lo convierte en un excelente aliado para regular la presión arterial, mejorar la respuesta muscular y reducir incluso el hinchazón. Más cosas. Gracias a su combinación de grasas saludables y fibra, el aguacate genera una gran sensación de saciedad, en especial cuando se combina con proteínas magras, como por ejemplo el pollo, las gambas, el queso fresco o los frutos secos. Esto ayuda a controlar el apetito, evita picoteos entre horas y regula el peso sin pasar hambre. Y por último, para el estrés, sí, sí, también. Cuando se añade a una ensalada de espinacas, por ejemplo, o de rúcula, junto con otros ingredientes como el huevo duro, se obtiene una receta rica en vitamina B, también llamadas del bienestar, porque aumentan la energía y el equilibrio hormonal, aparte de favorecer la concentración y ayudar a combatir el estrés. Todo, 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 todo lo que tiene el aguacate es bueno.
Por lo que no están.
Vamos a comer.
Bueno, ya te hemos dado unas ideas, ¿eh? El aguacate, que no falte. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1:10, ya saben que los viernes, minuto arriba, minutito abajo, solemos irnos a través de la radio siempre, ¿eh? Sin movernos de donde estamos, pues solemos acercarnos hasta San Javier para conocer cosas interesantes. Hoy también lo hacemos, además, de la mano de Maite Fernández. ¿Para hablarnos de qué, Maite? A ver.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y les llevo a San Javier, que lo hago todas las semanas con muchísimo gusto, pero saben que a mí me gustan mucho los libros y que, bueno, pues una feria del libro para los lectores es así como la llegada de los Reyes Magos para los niños chicos. Hay que disfrutarla porque además no solo, tenemos los libros de los autores más famosos, sino que nos encontramos con esas caritas que nos venden su libro casi casi con solo mirarnos. También imagino que le cuesta pasar por una feria del libro sin cargar, la mochila, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, David Martínez, al que saludo ya. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y de hablar de cultura, que qué mejor que recomendarles a nuestros oyentes que pasen por la Feria del Libro, que se lleven un buen libro para el fin de semana.
Pues sí, yo ya he sacado el carro del mercado para cuando vaya el domingo cargarlo bien de libros para tener lecturas durante todo un año. Y animo pues a los vecinos de San Javier y a todas las personas que estén este fin de semana por aquí, por Santiago de la Ribera, a que se acerquen a la Feria del Libro, una ocasión única pues para encontrarse personalmente con autores, no solamente locales, sino también del ámbito regional y del ámbito nacional, que darán a conocer sus últimas creaciones, sus últimas producciones literaria, una jornada que va a tener lugar este domingo en la explanada Bar Nuevo de Santiago de la Ribera durante todo el día, pero una actividad que es mucho más que una feria del libro, es una fiesta en torno al libro, en la que además de ese encuentro personal, ese vis a vis con los escritores, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de muchísimas actividades, desde una gincana literaria, a una zona con lecturas infantiles y actividades guiadas para los más pequeños, recitales de poesía, en fin, un sinfín de propuestas que van a amenizar la visita a la feria y además una ocasión extraordinaria para adquirir algunas obras, por ejemplo, de teatro, porque el teatro también es literatura, que posiblemente veremos representadas este verano, este mes de agosto, en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que ya ha presentado, Maite, un avance de programación, y menudo avance.
Sí, porque son 55 ediciones las que lleva este Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, que se va a celebrar del 31 de julio al 21 de agosto, y ya nos ha evitado unas cuantas pinceladas. Cuéntales a nuestros oyentes.
Bueno, pues hemos adelantado 5 espectáculos, el primero de ellos, un concierto, que correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, acompañada de la gran soprano, compositora, directora de orquesta, Pilar Jurado, que además estos días estrena una importante composición musical en el Auditorio Nacional de Madrid. La tendremos en los Jardines del Príncipe de Asturias, de Santiago de la Ribera, inaugurando con un concierto gratuito. Adelantamos el espectáculo de danza contemporánea de este año, que correrá a cargo de la compañía canadiense de Hermery Chunin, y luego la consagración de la primavera. Dos piezas maravillosas creadas por una de las creadoras de danza contemporánea más importantes del mundo y puesta en escena por una de las compañías, como te he dicho anteriormente, también de danza contemporánea más importantes del planeta. Tuvimos a esta compañía hace ya bastantes años en San Javier, con una puesta en escena basada en el tríptico del Bosco, el Jardín de las Delicias, y bueno, lo que hizo esta compañía en San Javier fue las delicias del público, que salieron entusiasmados del grandioso espectáculo que pudieron ver, cosa que promete ser también esta nueva propuesta o estas nuevas propuestas que llegan este mes de agosto al Festival de San Javier. Y luego ya entrando en teatro, hemos avanzado tres espectáculos. El primero de ellos, Los dos Hidalgos de Verona, de William Shakespeare, con dramaturgia y dirección de Declan Donnellan. También Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, un clásico del teatro estadounidense, bajo la dirección de David Serrano, que también ha adaptado el espectáculo, con caras tan importantes de la escena nacional como, por ejemplo, Natalie Poza o Pablo Derqui, a los cuales vamos a proponer a través del festival para que el Pleno del Ayuntamiento de San Javier apruebe la concesión ex aequo del premio de esta edición número 55 del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Como son 2-5, pues creíamos que teníamos que darle el premio ex aequo a dos grandes que formaran parte de un mismo espectáculo. Y eso lo hemos palpado en este montaje teatral que vuelve a unir a dos grandes como son Natalie Poza y Pablo Derqui, que ya causaron o produjeron chispas la última vez que coincidieron en un escenario teatral con el espectáculo desde Berlín, que se desarrolló hace unos años. Y ya para terminar, el montaje que está protagonizando en estos momentos la gran Lola Herrera, acompañada de su hija Natalia Vicenta y Carlos Olaya, camino a la Meca, del escritor sudafricano Atol Fugaz, que nos habla un poco del apartheid sudafricano. Como veis, cinco grandísimas propuestas que no son sino un aperitivo de lo que vamos a dar a conocer el 21 de mayo en esa presentación oficial del cartel y resto de programación.
No, pues nos quedamos con ganas de más, lo conoceremos en breve periodo de tiempo, pero nuestros oyentes ya tienen ahí, bueno, pues el momento para ir a la Feria del Libro, por supuesto este domingo, y un poco de la programación para que estén muy atentos a esa presentación oficial. David, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y que tengáis un fin de semana extraordinario como os merecéis.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
No Nos quedan segundos para llegar a la una del mediodía. Sigan con nosotros porque además en un ratito vamos a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué tiempo nos espera, sobre todo esta tarde, porque hay por ahí ya puesta en marcha una alerta amarilla que comienza a eso de las 3. Se lo contaremos en un ratito. Pero ya saben que, bueno, pues ahora hay más historias y que seguimos contándote todo, todo, todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes 2 de mayo, un día en el que llueve intensamente en buena parte de España. Una lluvia que además viene acompañada de tormentas con una fuerte carga eléctrica, lo que ha provocado que en varias provincias, una decena en concreto, haya habido apagones puntuales. Y claro, a ver, que se vaya a la luz durante una tormenta no es algo que deba extrañarnos demasiado. Pero teniendo en cuenta el antecedente del pasado lunes, cuando esta mañana han saltado los plomos en cualquier parte, donde sea, pues todo el mundo se ha temido lo peor. Red Eléctrica nos asegura que estos apagones puntuales que hoy se han dado en varias provincias no se deben a su gestión, sino a cortes de suministro local. Precisamente Red Eléctrica Española, responsable de transportar la energía a todo el país, sigue en el centro de la tormenta política en este caso. ¿Por qué? Pues por el gran apagón del lunes, claro. Le está cayendo una buena, pero no de agua, sino de críticas y de exigencia de responsabilidades. Estamos a viernes y no hay todavía una explicación sobre el origen del apagón del lunes. Argumenta que es mucha la información que están recibiendo de las compañías eléctricas y que necesitan tiempo para su análisis. A la hora de pedir explicaciones, bueno, a lo mejor tiene más suerte la ministra de Energía de Portugal, que esta mañana se ha reunido con la ministra española de Transición Ecológica, con Sara Egesen. Suponemos, pues, que para pedirle alguna explicación del apagón que también dejó sin luz, recordemos, a Portugal, ¿eh? No sabemos si esa reunión ha servido a la ministra portuguesa para volver ya más tranquila hacia Lisboa o, por el contrario, tras escuchar las explicaciones de la ministra española, quizá la ministra lusa ha salido desesperada a comprar una linterna, latas en conserva y, cómo no, lo fundamental, una radio a pilas. Bueno, el gobierno español en este asunto está aplicando a rajatabla ese método socrático de solo sé que no sé nada. Así que no puede extrañar que Portugal haya pedido explicaciones a Bruselas. Realmente le ha pedido la auditoría, una auditoría urgente e independiente sobre el apagón del lunes. A día de hoy el gobierno español sigue barajando todas las hipótesis. Hoy mismo el ministro Óscar López sigue tirando de argumentario oficial para mantener abierta la posibilidad de un ciberataque, algo que la propia Red Eléctrica ya descartó en su momento. López supone que hay intereses económicos para culpar a las renovables de lo que pasó. ¿Pero a qué se refiere el ministro? Pues no lo sé. Pero sí, lo que se pretende es vender que sea una investigación clara y objetiva. Hombre, andar señalando culpables anónimos o intereses ocultos es lo peor, ¿no?, que se puede hacer para aclarar las cosas. La verdad es que lo hemos visto muchas veces, ¿no?, en el momento en el que se mezcla la política, sea del color que sea, con intereses de todo tipo, lo que se acaba quedando en penumbra es la verdad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, estamos viendo los actos por el Día de la Comunidad de Madrid, que este año se celebra con pantallas y dos amplias gradas para el público en la Puerta del Sol. Ha sido la primera vez que se está celebrando sin parada militar por decisión del gobierno de Pedro Sánchez. Eso ha hecho que la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, haya trasladado los actos oficiales al exterior de la Real Casa de Correos, en un día con fuertes lluvias en Madrid, así que es un día de paraguas también en la Puerta del Sol, Pilar. A pesar del mal tiempo, siguen llegando inmigrantes a las costas españolas. De hecho, una veintena de menores marroquíes mujeres lo han hecho a nado, nadando en Ceuta en los dos últimos días, algo que ha vuelto a provocar que los servicios de acogida de la ciudad se encuentren totalmente saturados con una ocupación del 400% por encima de su capacidad. Y China se abre oficialmente a negociar con Estados Unidos tras la escalada arancelaria que ha impuesto Donald Trump, y los mercados con esta noticia pues están recibiendo esa noticia con subidas. Los mercados europeos, las bolsas han abierto este viernes con ganancias superiores al 1% en casi todos los casos. Y esta mañana se ha celebrado en el Vaticano la octava Congregación General de los Cardenales, preparatoria del cónclave que, como sabes, elegirá al nuevo Papa a partir del próximo miércoles. Mientras tanto, los bomberos italianos de Roma han instalado hoy la chimenea en el techo de la Capilla Sixtina, esa chimenea por la que saldrá el humo negro o blanco que anunciará el resultado de las votaciones de los cardenales. Y tras la ordenación ayer de Eloy Alberto Santiago como nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, se ultiman los preparativos para la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Albacete, Ángel Román Idígoras.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Llega una jornada de Liga que puede ser decisiva antes del Clásico.
Mañana Valladolid-Barcelona, el domingo Real Madrid-Celta. Si gana el Barça y pincha el Madrid, el Barça sería campeón ganando el Clásico. Y si gana el Madrid y pincha el Barça, el Madrid sería líder ganando el Clásico. Así que es una jornada muy importante la de este finde. A esta hora está previsto que abre Hansi Flick en Barcelona, y quien lo ha hecho ya es el Cholo Simeone en la previa del Alavés Atlético de Madrid. Está sonando fuerte el interés del Atlético por Alex Baena, y al Cholo no le ha hecho mucha gracia que le preguntaran por él.
Me haces una pregunta comprometida porque me preguntas de un jugador que no venga, que venga, y me preguntas que te diga cómo es como jugador, entonces me tomas de tonto. Yo digo, juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española, o vas a decir, el Cholo lo quiere. Entonces, si yo digo, es un tronco porque juega mal, esto que yo te voy a decir, el Cholo no lo quiere. Entonces... nada, es un gran jugador de fútbol, obvio.
Bueno, hoy se abre jornada de Liga con el Rayo Getafe a las 9 en tiempo de juego. Se la juega el Barça en la Euroliga de baloncesto ante el Mónaco a las 9 menos cuarto. Y esta tarde se juegan las semifinales masculinas en el Mutua Madrid Open de tenis.
Gracias, Luis.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Hombre, pues llega el fin de semana y es una buena alternativa el acudir a Terra Natura este fin de con los niños en visita normal, pues para ver a todos esos animales, disfrutar del parque, de las instalaciones, de su también comida, de la gastronomía, porque hay diferentes puntos para poder comer. Pero hoy queremos centrarnos en esas visitas que llevan a cabo colegios, que son excursiones maravillosas para los niños y que hay que estar atento porque al curso le queda prácticamente nada. Vamos a hablar con la responsable comercial de Terra Natura, con Beatriz Domingo. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Ya queda, estamos en mayo, nada, de curso, como quien dice, queda un mes y poco, pero todavía hay tiempo de que los niños puedan acudir a través de sus colegios, obviamente, a visitar el parque, ¿no?
Exactamente, así es. Aquí estamos, lo tenemos ya todo preparado para esas visitas escolares que empiezan ya pues a salir y a visitar Terra Natura Murcia.
¿Cómo son los días que estos chicos y chicas van a visitar el parque? ¿Cuál es un poco el programa que les ofrecéis, Beatriz?
Bueno, pues partimos de la base de que abrimos a las 10 de la mañana. A partir de esa hora vienen los colegios. Quien haya contratado el servicio de monitor, se les hace una visita guiada por el parque, se les explica sobre los animales, lo que hacemos aquí dentro, la conservación y todas esas cositas muy interesantes para los niños de todas las edades. Y bueno, pues algunos deciden pasar solamente la mañana. Y otros colegios prefieren quedarse para todo el día. Se quedan a comer y pasan un rato muy agradable, divertido y educativo durante toda su estancia en Terra Natura. Ahora mismo vamos a ampliar el horario también y ya pues se van a poder ir quedando hasta las 6 de la tarde. Conforme avanzamos de fechas, ampliamos los horarios también.
Claro, me imagino que además durante esas horas de visita podrán hacer el recorrido por la zona donde están todos los animales, las diferentes especies, acercarse bastante a ellas. Quiero decir, acercarse, lógicamente, uno siempre piensa con cuidado y con gente que va con ellos. Pero me refiero a ver de cerca esos animales que no van a tener ocasión de verlos en otro sitio.
Efectivamente, o sea, y más si van acompañados, en este caso con monitores, pues siempre se les facilita una información más detallada que por ellos mismos quizá desconozcan. Luego además, se les incluye pues las charlas que se hacen dentro del parque y las exhibiciones tan maravillosas que tenemos, como pueden ser la de las aves exóticas o las aves rapaces. Y bueno, y como novedad este año que tenemos una nueva incorporación, que es la granja de Tommy, donde alberga pues animales de muy típicos de una barraca, ¿no? O sea, tenemos gallinas, tenemos una vaca, todo en miniatura, ¿vale? Y
sí.
Y nada, y es muy,
sí, es verdad.
Es muy ensañable.
Eso lo leí hace unas semanas con Carmina, eran esos animales enanos, que es como se les denomina, ¿no? Y que es verdad que merece muy, muy la pena verlos, porque creo que eso no lo podemos ver prácticamente, no sé si en otro sitio, pero no es lo normal, vamos.
No es lo normal, no. Y la verdad es que, bueno, pues es muy curioso. Y luego les hemos puesto unos nombres un poco muy arraigados y tal con el mundo de la barraca, ¿no? Pues para poneros así, no hacer mucho spoiler, pero bueno, la vaca, por ejemplo, tiene el nombre se llama Michirón. Imagínate el resto de los animalitos monísimos y encantadores, y bueno, y los niños alucinan,
sí,
la verdad.
Para los chicos bonito. Hay que decir que es una experiencia, yo creo que única, ¿no? El ir con los amigos, ¿no? A recorrer las instalaciones. Ahora, porque todavía no habéis abierto la zona de verano, pero tela marinera luego, ¿no? La que
nos queda muy poquito ya.
Muy poquito,
estamos
efectivamente.
En el mes ya, sí, de que vamos a abrir.
Pero Beatriz, quienes nos estén escuchando ahora mismo a través de los colegios, ¿qué tienen que hacer para poder acudir, para poder hacer una excursión a vuestras instalaciones?
Pues es sencillísimo. Pueden llamar por teléfono al 968-368200. Les ampliaríamos toda la información al teléfono, ajá, pero a su vez le pasaríamos un informe para que ellos rellenen un formulario, perdón, para que rellenen en ese formulario pues el nombre del colegio, la cantidad de alumnos que van a venir, el tiempo que quieren estar, un poquito todo, pues para pasarles una reserva previa.
Bueno, pues para ellos es un día muy especial. Pueden llamar, además se pueden llevar alguna cosita de la tienda de regalos, porque hay pues muchísimas cosas, bien ropa, camisetas, gorros, de todo lo que les apetezca comprar, como recuerdo además de esa visita, de su paso por Terra Natura. En cuanto a las edades, pues la mayoría me imagino que de primaria, ¿no? Y no sé si de secundaria también, Beatriz.
Sí, tenemos todos los centros educativos, infantil, primaria, sí, secundaria, todos pueden venir a Terra Natura a través de sus centros escolares, se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono 968-36-8200 o también puede ser por email en info.murcia@terranatura.com. De cualquiera de las dos opciones nosotros les daríamos respuesta y cerraríamos una fecha de visita.
Vale. Y este fin de abril normal, ¿no? Quiero decir, para la gente que nos esté escuchando y que quiera ir por gusto a pasar el día con los niños, a disfrutar también, ¿no?
Sí, sí, abrimos todo el fin de semana. Bueno, de hecho, el parque al final abre todo el año, a excepción del 1 de enero y el 25 de diciembre. O sea que sí, que aquí estamos con los brazos abiertos, esperando a que venga todo el mundo que quiera visitarnos y conocer también pues la nueva granja de Tommy que está ya con nosotros y esos animales.
La granja de los chiquititos, porque además este fin de semana, hoy por ejemplo, mucha gente está de puente, porque muchos niños, los niños seguro, y bueno, pues es una opción también el pasarse por el parque. ¿A qué hora cerráis por la tarde de momento, Beatriz?
Pues estamos cerrando ya este fin de semana a las 7 de la tarde.
Ah, vale, buena hora para esta tarde. Si quieren muchos papás, pueden después de comer, coger a los niños, pasar un rato, tomar un café y disfrutar de estas instalaciones. Pues Beatriz Domingo, gracias. Como siempre, hablamos, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.
Adiós.
Un saludo, hasta luego.
Pues está bien, ¿eh? Ver esos animalitos que son muy chicos, muy pequeños, son enanitos, ¿eh? Bien, la 1, casi 14 minutos del mediodía, sigues aquí en Mediodía en COPE, Murcia, por supuesto que sí. Y ahora vamos a cambiar de tercio totalmente de tema, porque hoy se ha dado a conocer la encuesta sobre lo que más o menos nos preocupa a los ciudadanos, que viene siendo pues lo habitual, la política, el desempleo y temas relacionados con la economía. Pero hay más cosas y nos lo cuenta Javier Herraiz. A ver, cuéntanos.
Pues sí, Carmen, es una de las noticias del día. El barómetro de primavera del CEMOV, del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, que hemos conocido esta misma mañana, prácticamente podemos decir que acaba de salir del horno. Hay varios titulares en relación a las principales preocupaciones de los ciudadanos de la región de Murcia, también la intención de voto, el contexto mundial, el contexto general, que tan revuelto que estamos viviendo en los últimos tiempos. Saludamos al codirector del CEMOV, Ismael Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ahora entramos en detalle, pero por epígrafes y por apartados, pero en virtud de la experiencia que atesora Ismael Crespo al frente del CEMOV, ¿hay algo que le ha sorprendido especialmente en este barómetro de primavera?
Sí, hay una cuestión que me sorprende, que es que normalmente los barómetros de primavera suelen dar opiniones o percepciones más optimistas de la realidad política y económica, y en este caso pues es al contrario. Realmente tenemos una percepción, los ciudadanos de la región de Murcia, bastante pesimista tanto de la situación actual política y económica como de la situación futura que nos espera el próximo año, ¿no? Eso sí me ha sorprendido un poco, pues suele ser más corresponde a los barómetros más de invierno o de otoño.
Vamos a las conclusiones principales del estudio, si te parece, Ismael. Por ejemplo, las preocupaciones de los murcianos. Bueno, pues hay quienes no cambian demasiado con respecto al anterior, ¿no? Bueno, o sea, ahí está la inmigración, la economía, la vivienda, el mar menor baja bastante, el agua está en quinto lugar. Ahí no hay grandes cambios, ¿no? Nos sigue preocupando lo mismo.
No, sí, se mantiene notablemente, es casi uno de cada cuatro los que emiten opinión, o sea que es un poquito más de uno de cada cuatro los que están preocupados por los políticos, la clase política, los gobiernos. Realmente es preocupante, valga la redundancia, pensar que la mayor parte de la ciudadanía de la región, su principal preocupación es precisamente la clase política.
Eso desde luego que preocupa al mismo tiempo. ¿Cómo no? La aparición de Donald Trump, el segundo mandato de Donald Trump también. Bueno, los murcianos son españoles y son ciudadanos del mundo y también muestran su preocupación por la incertidumbre que genera, ¿no?
Sí, la verdad que hay una unanimidad entre todos tipos de electores sobre lo que está el mandato de Donald Trump. Incluso hay una percepción sobre los perjuicios tanto económicos, comerciales, hacia el medio ambiente, etcétera, de sus políticas, y esto se refleja de una manera, yo creo que muy nítida, en el barómetro.
Intención de voto. Aquí tampoco hay grandes cambios respecto al último barómetro elaborado por el CEMOV hace unos meses. Bueno, si se celebrasen elecciones en la región de Murcia, el Partido Popular estaría muy cerca de conseguir la mayoría absoluta de nuevo, ¿no?
Sí, básicamente han pasado 2 años de las últimas elecciones y estamos en un impasse muy parecido a los resultados del año 23, un mantenimiento del Partido Popular como partido dominante de la escena política y el resto de los partidos pues bastante estables, ¿no? Se nota un poco, es cierto que hay un crecimiento el año 23, ahora hay un crecimiento bastante importante del votante, del voto hacia Vox, ¿no? Que es el partido que realmente mayor rentabiliza estos 2 años.
En todo caso, y como conclusión de este barómetro de primavera, al margen de lo que decías, bueno, que es menos optimista que los que tradicionalmente suelen presentar como conclusión elaborados en estas fechas, pero bueno, quizá la conclusión es que la situación no ha cambiado demasiado en cuanto a la percepción del murciano porque no han pasado grandes cosas, si es verdad que hay una incertidumbre geopolítica o global, digámoslo así, pero que al margen de eso, hasta que eso no se sustancie en algo concreto, no deja de ser una preocupación, pero no va más allá, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay un marco efectivamente de incertidumbre, hay un marco de malestar, se valoran más las gestiones de los gobiernos, sobre todo el gobierno nacional, la gestión del gobierno nacional está muy mal valorada, los liderazgos, tanto nacionales como regionales, pero sobre todo nacionales, también tienen las muy bajas calificaciones. Hay un cierto hastío hacia la política en general, ¿no? Hacia los partidos y la clase política, y luego un cierto nivel de incertidumbre y pesimismo, ¿no? Eso es la nota que hay en el fondo del barómetro.
Sí, el hartazgo de los políticos, un poco volvíamos a lo del principio, claro, un poco más enfocado al hartazgo de los políticos del gobierno central, más que a los de aquí, eso también se refleja en la intención de voto, todo va relacionado, claro.
Sí, en realidad los que más sufren son los líderes nacionales, ¿no? Los líderes regionales se mantienen básicamente en parámetros en los que estaban, pero también es cierto que los líderes regionales y que hay un cierto pesimismo, incertidumbre, que tiene que ver mucho con la situación general, la situación política y económica, y que eso va haciendo un nivel de deterioro cada vez más importante a lo largo del tiempo en estos dos últimos años.
Bueno, pues ya veremos cómo se traduce esta evolución del pensamiento de los murcianos, de intenciones y de preocupaciones en el siguiente barómetro, que conoceremos cuándo, Ismael.
Pues hombre, vamos a hacer el barómetro de verano, ¿no? Para que, digo yo, los políticos se vayan de vacaciones, ¿no? Con alguna noticia, para algunos buena y para otro mala. Pues yo me imagino que hacia más o menos primeros días de julio, primera quincena de julio, ¿no?
Ahí
justo ya cuando estemos con el bañador preparado.
Bueno, pues ahí con el bañador conoceremos los últimos datos y conclusiones del CEMOP, en este caso de verano. Hoy hemos analizado el de primavera, el que hemos conocido esta mañana. Hemos hablado con el codirector del CEMOP, Ismael Crespo. Gracias por estar en COPE de nuevo.
Muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Pues gracias, Javier. No sé yo si cambiará mucho nuestra preocupación antes o durante el verano, porque lo que nos preocupa es lo mismo que nos preocupaba hace meses, yo creo que años, y al final, bueno, pues esto es un poquito eso, más de lo mismo. Vamos a llegar enseguida a la 1:20 minutitos del mediodía, pero seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en tu COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y lógicamente tenemos que hablar de tiempo porque estamos en viernes, hay mucha gente que está disfrutando del puente, quien haya podido cogerlo, ayer fue festivo, hoy es viernes, pero tenemos también por delante el fin de semana para la mayoría de mortales que estamos en un día normal y corriente. Pero es que la previsión para hoy es, por ejemplo, incluye algunos chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de la región. Y para ello, qué mejor que hablar con la Agencia Estatal de Meteorología y en este caso con José Antonio Parodi. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, este titular, previsión para hoy, chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de la región. Cuéntanos.
Sí, os pongo un poco en contexto. Pues tenemos una situación que, bueno, una borrasca que estaba antes en el Atlántico y se desplaza hacia la península y está pues provocando mucha inestabilidad, sobre todo en el centro de la península. Y aquí a la región, pues la situación se traduce en, bueno, inestabilidad atmosférica con intervalos de cielos nubosos y, como bien has dicho, pues descartar chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas más probables e intensos durante la tarde y en el norte de la región, uh-huh, donde podrían ser localmente fuertes, ¿no? Esta es la zona con más riesgo de que se produzcan estas tormentas o estas precipitaciones y, de hecho, pues tenemos un aviso de nivel amarillo que se activará a partir de las 3 de esta tarde y hasta las 9 de la noche en la comarca del altiplano y del noroeste, ¿no? Por lluvias que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora acumulado y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo incluso mayor de 2 centímetros, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, con mucha atención.
Yo creo que todos estamos pensando en este momento, cuando hemos dicho el noroeste, los caballos del vino. Yo recuerdo hace unos años que cayó una tromba de agua enorme, tremenda, precisamente cuando se estaban celebrando los caballos del vino por la tarde. Esos litros, claro, parecen poquitos, pero esos litros son muchos, quiero decir, a la hora de que puedan realmente caer, es mucha agua.
Sí, realmente el riesgo es por la intensidad, ¿no?
Sí.
Es el litro, 15 litros en una hora, pues es una acumulación importante. Este tipo de situaciones pues son tormentas muy locales, ¿no? Como siempre decimos, puede ser el caso de que llueva, es un poco exagerado, pero a veces ha pasado, ¿no? Que llueva en un barrio y en el barrio de al lado ni se enteran, ¿no? En cuanto a la lluvia, pues esa es la situación, ¿no? Realmente es una situación muy inestable que donde se produzca pues el mecanismo de disparo que nosotros hablamos que se puede producir, pues es ahí donde va a caer esta uh-huh, tormenta o esta precipitación. Como ya digo, es un riesgo. Puede ser que incluso, pues, al final no caiga, como bien dices, en los puntos, pues, en la zona de celebración, pero el riesgo está ahí, ¿no? Por eso el aviso, pues, es importante y habrá que tener mucha atención, sobre todo para esta tarde, incluso también para la tarde de mañana, ¿no?
Sí, porque para mañana también alerta amarilla, en este caso en altiplano, pero también por lluvias y tormentas entre el mediodía y las 10 de la noche.
Sí, efectivamente, es la misma situación, ¿no? Lo que pasa es que para el sábado la hemos localizado más en la zona del altiplano hay más probabilidad o más riesgo en esa zona entre las 12 y las 10 de la noche, como bien dices, y es la misma situación, ¿no? Con chubascos, con probabilidad de tormentas, y bueno, como siempre decimos en estos casos, es donde se produzca el disparo, que si luego estemos en algún otro punto de la región, pues se va a producir en otro punto, ¿no? El que esté el aviso ahí no quiere decir que no, o que desaparezca el riesgo en cualquier otro punto de la región, con lo cual pues habrá que estar atentos, sí. Aunque como ya digo, los avisos están localizados para hoy noroeste y altiplano, y para mañana sábado en altiplano, a la espera de que haya posibles actualizaciones.
Claro, todo eso con lo que yo he dicho hace un ratito, que tendremos máximas hoy de 30, por ejemplo, en Murcia, o 28 en Lorca, o de 26 en Caravaca. Quiero decir que las temperaturas sí se mantienen más o menos altas.
Sí, sí, de hecho es lo que aumenta el riesgo, ¿no? Cuando la temperatura del suelo es más alta, lo que hace es que esa posibilidad de tormentas o de que genere esa convección, ¿no? Esa nubosidad de evolución, como siempre decimos, pues es más alta, ¿no? Calienta el suelo, cuando el suelo coge mucha temperatura, pues es más fácil que se produzcan esos ascensos de aire que producen luego las tormentas importantes, más potentes, ¿no? De ahí la posibilidad de granizo, precisamente por esas temperaturas altas.
Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Al final es como una especie de, como que metes en un bombo, ¿no? Y se mueve y puede salir tormenta, por otro lado 30 grados de máxima, pero bueno, es lo que toca. En cualquier caso, esa alerta está ahí, precisamente a modo de prevención, ¿no? Y que estemos un poco avisados de que puede caer, pero ojalá que no llegue, sobre todo en esta zona donde, como decía yo al principio, pues están hoy con su día grande, como Caravaca y los Caballos del Vino. Pues muchísimas gracias. Ya me imagino que no van a haber muchos cambios, ¿no, José Antonio, de cara a los próximos días? Quiero decir que estas temperaturas ya tan altas se van a quedar, ¿no?
Realmente permanecerá hasta el lunes. Luego, ajá, a partir del lunes, el martes tendremos un bajón, un martes, ajá, que está previsto un bajón, y volveríamos a las temperaturas más normales para la época que tuvimos la semana pasada. No estamos hablando más y más en torno a 24, 25, no tan altas, que 30 grados ya son muy, muy,
muy
elevadas,
altas, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues José Antonio Parodi, gracias por estar aquí hoy en Mediodía COPE, ¿vale?
Un placer, como
adiós,
siempre.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues tengan hoy especial precaución en las carreteras porque, lógicamente, estamos en mitad de un puente, aunque muchos no lo noten, por el día festivo de ayer. Así que hoy, si van a salir a partir de las 3, se van a desplazar a algún punto de la región o fuera de la región, simplemente que vayan con mucho cuidado, que no tengan prisa, que si les pilla algún atasco, pues la radio puesta y tranquilamente, que lo importante, ya saben, siempre, siempre, siempre es llegar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ya saben que se celebra este maravilloso festival, el War Up, y que entre otros en ese cartel, Fran Ferdinand y, por ejemplo, la escuchan, ¿no? En este caso, Fangoria. Pues aquí con la amiga Alaska, con Fangoria, vamos a llegar directamente a la 1:30 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues nos queda todavía media horita, de contarles cosas de lo que es la actualidad, las noticias más cercanas aquí a través de Mediodía en COPE Murcia. Y bueno, hay muchas cosas este fin de semana, no solo el Festival War del que hemos hablado, no solo también los Caballos del Vino de Caravaca que se celebran hasta el próximo día 5, aunque hoy lógicamente es el día grande, el día en que esos caballos toman las calles, que da hasta miedo verlos, ¿no? Cómo llegan con esa rapidez. Corriendo. Es impresionante, de verdad. Pero hay más cosas, por ejemplo, este primer domingo de cada mes, como es habitual, es decir, el 4 de mayo, se celebra el tradicional mercadillo de El Zacatín. Se celebra en la Plaza Vieja del Castillo de Bullas. Lo digo porque también ahí pueden disfrutar de artesanía, exposición y venta de productos típicos de la zona, a la vez que de una gran variedad de actividades. El horario de este mercadillo en Bullas es entre las 9 y las 2 del mediodía. Pero es que también este fin de semana se celebra en Cartagena las Cruces de Mayo. Se trata del 50 aniversario del festejo y la ciudad portuaria se llena de conciertos gratuitos, además de 37 barras de locales abiertas. La fiesta cuenta con más de una decena de instalaciones de Cruces de Mayo, con talleres infantiles, pasacalles, muestras de baile y cantos tradicionales. No me digan que no hay cositas, para hacer este fin de semana en la región de Murcia. Y seguimos en Cartagena porque allí precisamente se va a celebrar el certamen de teatro. Un certamen de teatro que lleva un montón de años y que Maite nos va a dar todos los detalles de cómo y qué es lo que vamos a hacer. Creo que la cosa va en plan comedia.
Les invito a todos a que se vengan conmigo al Certamen Nacional de Teatro Aficionado, que además cumple 24 ediciones, ya saben que bajo el nombre de Isidoro Máiquez, y que se va a desarrollar, bueno, pues gracias al esfuerzo de un montón de personas que durante todo el año nos preparan el mejor menú posible. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de su presidenta de Natividad, Fuentes Girgado, y la conoce todo el mundo como Nati. Nati, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Con mucha ilusión, con muchos nervios, porque esto ya empieza.
Uf, pues sí, la verdad que estamos bastante nerviosas porque este año cambiamos el escenario. De llegar al Teatro Circo, ahora irnos para el Luci, pues no sabemos cómo va a responder la gente, aunque es un sitio maravilloso, lo han arreglado y ahora está totalmente apto para ver teatro y buen teatro.
Teatro y buen teatro, lleváis mucho tiempo planificando para que esta nueva edición sea fantástica. Cuéntanos qué tenéis preparados para todos nuestros oyentes.
Bueno, pues este año, sin darnos cuenta, porque fue la elección es votando y cada una vota a su aire, parece que más que un certamen de teatro es un certamen de comedias, porque ha resultado que son todas cómicas. Entonces, bueno, la diversión está asegurada, aparte de ver buen teatro, claro, claro, es lo primero.
Además, yo creo que lo de la comedia no es casual, porque es que es lo que necesitamos. Necesitamos una buena comedia, o en este caso, varias buenas comedias, para llevar el ritmo de vida que llevamos, el estrés, y que nos vais a hacer que lo perdamos cada día en el Centro Cultural, donde...
Recordar que todas las obras empiezan a las 8 de la tarde, ¿vale? El martes nos viene desde Santomera, Mar Teatro, que Mar Teatro es bastante asiduo a nuestro certamen, no sé si es que coincidimos mucho con ellos en los gustos de teatro, y este año nos vienen con Desmontando a Shakespeare. Shakespeare, que suena tan serio, tan tal, bueno, pues no sé cómo lo han hecho, pero la verdad que es una obra súper divertida y que tratando a varios personajes de Shakespeare. Es para mayores de 14 años, pero vamos, muy divertida. Voy a decir lo de divertida, me voy a repetir, porque claro, es que como las hemos visto, pues nos repetimos mucho. Desde Mucha Mil, el miércoles, viene Cinética Teatro con Capullo, Quiero un hijo tuyo. Ya el nombrecito, pues ya se ve por dónde puede ir. Pues es dos mujeres que quieren ser madre, pero la verdad que está muy cara las inseminaciones, entonces se apañan como pueden. Lo vamos a dejar ahí.
Ahí lo dejamos.
esta es para mayores de 16 años y también el tema es muy divertido. El jueves, desde Castellón, nos viene la Asociación de Amigos de Teatro de Castellón, que ya estuvieron el año pasado, de hecho se ganaron varios premios y el premio del público. Este año vienen con El Trastero, que es pues una tía que de ellos que se muere y deja la herencia. Pero claro, la hermana se lleva la casa, pero entre ellos dos les queda El Trastero. Y en El Trastero pasan varias cosas, que las veremos el jueves, si Dios mediante, si todo va bien. Esperamos que sí, que el tiempo nos acompañe allá y ya no vienen lluvias ni nada. El viernes vienen de Rivas hacia Madrid. Es el grupo Babilón Teatro, y presenta Chicas de Juernes. Aquí nos vamos a ver muy identificadas, sobre todo las mujeres, en lo típico de... Quedamos, sí, vamos a quedar, pero siempre una de las amigas falla. Bueno, pues lo dejamos para otro día, y cuando nos damos cuenta nos vemos una vez al año. Y en esa vez que nos vemos, bueno, pues hay desmadre. Eso lo vamos a ver el viernes con Chicas de Juernes. Y el sábado ya es la clausura, pero bueno, sí participa y un grupo que se llama Mamantula Producciones, que también viene de Madrid, y trae La Visitante. Es una obra divertida, pero a la vez inquietante. Es con una intriga, tal, está muy chula, comedia también divertida y que tampoco nos va a dejar indiferentes. Al finalizar la obra, pues entonces, mientras el jurado acaba de deliberar con todos los apuntes de la semana, más ese día, para amenizar tenemos al Mago Abel, que bueno, el año pasado dejó a todo el mundo con la boca abierta, mucha gente no sabía que iba a venir y se quedaron, la verdad, que muy sorprendidos, y por eso repetimos este año, ha gustado, y para qué vamos a cambiar lo que gusta. Decir que las obras tienen pues eso, un donativo de 5 euros, pero que hay unos bonos de 6, que serán las 6 obras por 20 euros, ¿vale? Que pensamos que es un precio bastante asequible para todo el mundo. Uh-huh. Y el que coja el bono, pues se le da un papelito para que vote la mejor obra de ellos, que ahí es la elección del público de la obra. Porque si nada más que votara el del último día, pues sabemos que iba a ganar la final. Entonces lo hacemos de esa manera. Y ya a continuación, pues es la clausura. Estamos muy ilusionadas, el cambio le teníamos, como repito, dijimos antes, mucho miedo, pero el concejal, oye, es que yo llamarle Ignacio, como le llamo Nacho, me cuesta, pero bueno, Ignacio Jáudenes desde el año pasado, como cerraban el Teatro Circo, decía que no preocuparos, que el sitio está muy bien, y la verdad que casi todos los jueves hay teatro, vamos a verlo, y sí, el sitio está fenomenal. Y hacer un llamamiento a la gente para que nos acompañe y que tengan el grupo de teatro de calor humano. Es lo único que pedimos.
Pues es lo que vamos a seguir pidiendo, porque evidentemente, bueno, pues el que hoy no le dé tiempo, que tenemos esa inauguración y esa primera obra, tiene toda la semana para disfrutar del teatro aficionado gracias al certamen de Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Máiquez, que cada año, bueno, pues llena de ilusión, este año de muchas carcajadas el ambiente sí. En Cartagena. Así que, Natividad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sea un completo éxito, que sabemos que lo va a ser.
Muchas gracias y muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir este maravilloso certamen, que lo hacemos con todo el cariño del mundo.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y qué importante es el teatro, de verdad. La semana que viene, por cierto, también hablaremos nosotros de teatro aquí en el Romea. Cositas interesantes que van llegando y que, por supuesto, se las iremos contando. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 2 y también Pedro González habla con nuestra querida Belén Rodríguez de Consumur, porque desde allí nos recuerdan que, por ejemplo, debe formalizarse un contrato con el local de celebración, hablamos de comuniones, en el que se detallen pormenorizadamente los precios de todos los servicios, porque luego vienen los madres mías, los lamentos y los sustos. Todos los consejos, seguro que nos vienen bien, sobre todo a la gente que está ahora mismo de lleno con el tema de las comuniones, que son ahora, nunca mejor dicho.
Pues efectivamente, Carmen, ya sabes que mayo es el mes de las comuniones y quien más quien menos pues está ya pensando un poco en reservar los salones de celebración, los menús, etcétera. Pero hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones que nos van a dar desde Consumur. Tengo al otro lado del teléfono a Belén Rodríguez, que es la directora del área de comunicación de Consumur. Lo primero es saludarla. Belén, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que una de las partes o aspectos fundamentales, y no sé si vas a dar la razón, es que recomendemos a esos padres o abuelos que estudien varias ofertas de locales similares, que no se queden con la primera para comparar sobre todo precios, claro.
Sí, hay que tener en cuenta que desde hace ya unos años para acá, la celebración de las comuniones se ha convertido a efectos de desembolso económico en algo muy similar, no ya al nivel de una boda, pero a veces casi. Entonces, es importante comparar con la primera oferta que tengamos, con la primera opción, y comparar pues menús, servicios similares en varios establecimientos y, bueno, pues acogernos a la opción que más se adapte a nuestras necesidades. Pero, sobre todo, dedicarle tiempo, como a todas las compras, a todos los servicios que uno vaya a contratar, siempre hay que comparar bien y dedicarle pues un tiempo importante pues para intentar ahorrarlo en la medida que se pueda.
Claro. También, que por supuesto, evidentemente, exigir contrato de todo lo que se detalle y que hayamos pagado, que vayamos a pagar.
Sí, eso es muy importante, sobre todo porque cuando surge algún problema, de hecho, en Consumur lo vemos, tuvimos en el pasado año, por ejemplo, un par de reclamaciones de servicios que no se habían cumplido, pero no había habido un contrato. Entonces, si no hay un contrato, tenemos un problema, porque lo que tenemos que demostrar es que los servicios que hemos contratado no se han prestado, o se han prestado, pero no se han prestado de la manera en la que lo teníamos acordado, y la única manera de poder acreditar eso es teniendo un contrato firmado que acredite pues qué servicios vamos a contratar y en qué condiciones se van a contratar, para luego verificar si se cumple o no. Pero lo importante es dejarlo todo, no solamente los menús, sino pues todo lo que conlleve, pues si vamos a tener algún tipo de animación para los pequeños, si el tema de decoración, todo debe estar documentado para después poder exigir nuestros derechos si hay algo que no se ajusta a lo que teníamos acordado.
Y un aspecto también clave es el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el estado de los alimentos. ¿Cómo podemos comprobar que esos alimentos, evidentemente, pues están bien refrigerados, etcétera, antes de llegar al salón o llegando al salón?
Claro, eso es complicado de cara al consumidor, porque al final el consumidor pues ve lo que le ofrecen, lo que los camareros traen, pero no entra uno, ¿no?, a la cocina para ver un poco ahí cómo están los alimentos y demás. Entonces, para eso lo primero que recomendamos es que cuando uno se elija por un establecimiento en concreto, asegurarnos que cumple toda, pues que tiene su correspondiente licencia de apertura, que tiene todos sus permisos de cara a la administración, y eso, pues haciendo una consulta en el propio ayuntamiento se puede conocer. Y luego es verdad que lo que hay del estado de los alimentos no lo podemos saber con certeza, pero sí que recomendamos hacer una visita antes de decidirnos, pues para ver un poco las características del establecimiento y ver si aparentemente, por lo menos, se cumple pues el tema de la higiene. Hay datos que nos hacen pensar que a lo mejor no se cumplen. Cuando uno va a un establecimiento cualquier de hostelería y ve, por ejemplo, que los alimentos, las tapas y demás, no están en vitrinas, eso ya nos tiene que hacer sospechar. O sea, eso nos tiene que un poco advertir que, bueno, pues no se está guardando toda la seguridad en cuanto al tema de los alimentos que se debe de mantener. Y luego, pues cualquier, si vemos pues que a lo mejor nos dan, o que los camareros o demás entendemos que la higiene no es la adecuada, pues nosotros en este caso lo que tenemos que hacer es intentar acreditar todo lo posible y después pedir, bueno, pues si tenemos que poner una reclamación, ponerla, ¿no? Pero lo importante primero es conocer el establecimiento antes de hacer la celebración, poder conocerlo, poder incluso, pues si hay que en algunos lugares nos ofrecen la opción de probar los menús antes de ir, bueno, pues hacerlo, porque es una manera de saber si ese establecimiento cumple en cuanto a la normativa o no. No obstante, nos puede pasar que a pesar de que aparentemente todo esté bien, pues lleguemos el día y haya cualquier alimento que puede que esté en mal estado. Pues esto es importante porque a veces pasa, ¿no? Situaciones de estas, lo primero es siempre acreditar que hemos estado en ese establecimiento, que en este caso pues lo tendríamos fácil, pero habría que ir a un centro sanitario para ver si hemos tenido algún tipo de intoxicación y qué alimento lo podría haber provocado, y lógicamente pues después tocaría reclamar al establecimiento si hay algún alimento que haya provocado algún tipo de intoxicación o demás.
Y ya casi para terminar, lo fundamental también, lo hemos dicho al principio, guardar, una vez que haya terminado la celebración y tal, el contrato, etcétera, etcétera, por si ocurre algo, tener un papel para reclamar, es decir, algo legal.
Claro, tenemos que tener el contrato y tenemos que tener la factura. Y luego también una recomendación importante, cuando uno cierra este tipo de contratos, pone pues un número de comensales, ¿no? Que luego siempre puede variar, siempre se deja el contrato un poco abierto a que puedan haber unos cuantos cubiertos más, otros menos, porque puede ser que ese día alguien nos falle y todo eso. Pues es importante algo que normalmente no cae el consumidor, y es contar la gente que luego realmente va a la celebración, porque puede ser que hayamos contratado con un margen de unos menos, unos más, pero después tenemos que saber efectivamente los servicios que se han prestado, cuántos cubiertos se han prestado, porque a veces el consumidor cuando está allí, sobre todo pues la familia, no está pendiente de contar todos los cubiertos que hay, y eso puede traer que luego pues nos cobren algunos más o que nos cobren no correctamente. Entonces, tener esa precaución de contar para luego, con la factura en mano, ver si corresponde a los servicios que se han prestado. Y luego ya con ese contrato y esa factura que debemos de exigirla, pues si hay servicios que no se han prestado, pues habría que reclamar, si no ya la totalidad del contrato, sino una parte proporcional, si hay algo que no se ha prestado, o si se ha prestado pero no en las condiciones que tenía que haber sido, o por ejemplo que algún plato pues sea de alguna de calidad inferior a lo que se había contratado. Pues todo eso debemos de acreditarlo para luego pues reclamar pues la parte que corresponda, y si no se ha cumplido nada correctamente pues habría que reclamarlo todo. Pero sí que es verdad que a veces la celebración se da, pero no todo es como lo tenía uno contratado, entonces sí que correspondería pedir una compensación por eso que no se haya prestado bien.
Pues ahí están esas recomendaciones desde Consumur a través de Belén Rodríguez, directora del área de comunicación de esta organización. Muchísimas gracias por atendernos y ojalá que hayan tomado seguro los oyentes de la cadena COPE nota de todo lo que nos has dicho. Un abrazo.
Seguro que sí.
Gracias.
Adiós, gracias a los dos. Ahora es viernes y Maite nos trae, como siempre, un buen libro. La última vez que pienso en ti, no lo digo yo, es el libro.
Les he contado en un montón montón de ocasiones lo que me gustan los libros que hablan de libros. Este que les presento hoy, bueno, ya habrán oído hablar de él porque, bueno, a través de las redes sociales vamos siguiendo casi los procesos creativos de su autor. Pero, evidentemente, no solo habla de libros un poquito, no solo hay referencias a, bueno, pues escritoras, en este caso, que han pasado por los micros de COPE y que van a pasar en breve, que, por ejemplo, en el caso de Inma Rubiales o de Alice Kellen. Pero es un libro que además, si en otras ocasiones nos ha llevado a Sevilla y hemos paseado por sus calles de una forma muy clara, esta vez nos lleva a Sant Jordi, a Barcelona. Vamos a hablar de La última vez que pienso en ti, el último libro de Blue Jeans al que ya saludamos. Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado de estar contigo.
Pues una vez más que nos dejas enganchados con unos personajes, con unos argumentos que sobre todo te lo habrán dicho ya un montón, somos muy cansinos, a los que nos gustan los libros que hablan de libros, este es nuestro libro.
Bueno, es una novela que, como tú dices, habla del mundo del libro, de las editoriales, de escritores, y me apetecía hacer algo así, ¿no? Nunca lo he tratado, es un tema además que me apasiona, que conozco bien porque llevo ya 15 años en esto y bueno, era una buena oportunidad y con Sant Jordi de fondo creo que no ha quedado del todo mal.
No, la verdad que no les vamos a hacer demasiado spoiler, que es el peligro de cuando un libro te gusta mucho, que la entrevista es complicada, porque vosotros tenéis ganas de contar y nosotros también queremos que la gente se enganche, que compren el libro, que desde la misma portada les va a encantar y que además, bueno, pues siguiendo tu estela, esa marca personal que has creado, bueno, pues lleva un ritmo trepidante. Empieza a lo grande, pero es que termina, pues, no les quiero contar a nuestros oyentes, pero muy, muy alto.
Sí, nos vamos a contar el final, pero bueno, ya los que me habéis leído alguna vez ya sabéis también como que es una estructura muy clásica de la novela de misterio, ¿no? Pasan muchas cosas al principio, la parte intermedia para ir dejando pistas, para hablar de los personajes, los sospechosos, y luego la resolución final con giros, ¿no? Eso es una manera clásica de escribir novelas de misterio. Lo que pasa es que está muy actualizada, con una historia que pasa en el año 2024, con lenguaje muy actual, con personajes muy de hoy en día. Pero bueno, sigo esa estructura, ¿no?, tan clásica de la novela de misterio de toda la vida.
Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados en nuestro día a día a lo clásico casi descartarlo y a lo clásico considerarlo sencillo. Lo que es complicadísimo es que siga funcionando la fórmula porque se utiliza bien y porque además ahora empezamos por el principio, pero vamos a ir cambiando de sospechoso, va jugando con nuestra mente y no sé cuánto le saldrá a todos nuestros oyentes, pero sospéchate un montón de los personajes.
Bueno, eso es lo que por lo menos lo intento, ¿no? En una pizarra voy poniendo los nombres de los personajes y voy viendo con imanes de colores cómo creo que puede ser ese personaje para los lectores, ¿no? Si más sospechoso, le pongo el imán de color rojo, si es intermedio el color verde, si es creo que no va a ser sospechoso, pongo azul, y voy jugando con eso, ¿no? Y voy pues dedicándole un ratito a cada personaje, capítulo, para que se vaya implicando con las víctimas, voy haciendo diagramas de personajes. Sí, todo eso está muy trabajado, está muy muy elaborado para que, bueno, pues para que cuando llegues al final tengas un montón de gente que parezca sospechosa y intentes averiguar quién es el culpable.
Vamos a empezar por lo que destapa toda la trama y los diferentes argumentos, porque evidentemente, como siempre, hay un argumento principal, que es la trama, que es los misterios que tienen que desentrañar, pero luego, posteriormente, vamos sufriendo y disfrutando con otros argumentos paralelos, pero todo comienza con un personaje que además tiene un nombre que nos, no sé si a los más jovencitos acordarían, pero a los demás no nos hizo mucha ilusión, que es el de Ángela Fletcher.
Sí, Ángela Fletcher, aparte de ser una mezcla entre Angela Lansbury y Jessica Fletcher, que es actriz y personaje, les ha escrito un crimen, es una lectora valenciana. El año pasado en la Feria del Libro de Valencia llegó una chica que cuando le fui a firmar me dijo que se llama Fletcher, y uy, como Jessica Fletcher, dice, no, yo soy Ángela Fletcher. Y me gustó tanto el nombre que dije, mira, tienes el nombre de un personaje y se lo puse, ¿no? Sí, Ángela Fletcher es una escritora joven que acaba de publicar su primera novela, que está viviendo los entresijos de primera mano de lo que pasa en el mundo editorial, las dificultades con las que se va encontrando, y que, bueno, después de un evento justo antes de San Jordi, un evento literario, después de una fiesta, pues desaparece de una manera misteriosa, ¿no? Y a partir de ahí pues se inicia la investigación por parte de la policía, de los Mossos de Escuadra y también de por parte de Arán, que es el chico que conoce ese día, del que medio se enamoran mutuamente, tienen un flechazo y Arán pues intenta averiguar qué es lo que ha pasado con Ángela, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan a pasar muchas cosas.
Sí, porque como decimos, bueno, pues está Mireia, que es la ayudante de edición en una editorial, Lola Cobos, que es creadora de contenidos, hay un montón de escritoras y escritores jóvenes que evidentemente también nos llevan a aprender cosas de la industria literaria que evidentemente todo lo vemos muy bonito, sabemos lo difícil que es para vosotros publicar y sobre todo los comienzos para esta gente joven, pero nos lleva a una dimensión que por supuesto ni siquiera sospechábamos.
Sí, el mundo de los libros está considerado como algo idílico, ¿no? El mundo de las musas, de la inspiración. Nadie se para a pensar, o si hasta que no estás dentro no te das cuenta lo difícil que es. La de cosas que tienen que además que no se cuentan, ¿no? Porque no se suele hablar de cuánto cobra un escritor, de royalties, de adelanto, de fechas de entrega, de cómo funciona la editorial por dentro. Y a mí me apetecía hablar todo esto, ¿no? Tengo que decir que la editorial me ha permitido absolutamente hacer lo que he querido, que no me ha puesto ningún tipo de pega a la hora de contar cosas.
De lo cual nos alegramos.
Y que bueno, y que bueno, pues he podido dar algún dato y hablar libremente de temas que en principio son muy como ocultos, ¿no? Que nadie da como pudor hablar de estas cosas, ¿no? Y bueno, siempre sabemos o sabemos cuántos discos es un disco de platino, de un disco de oro, ¿no? La música, cuánto ha vendido tal cual. Aquí la gente no sabe ni siquiera los propios autores sabemos los libros que se tiran, ¿no? Que se hace, de cuánto es una tirada, cuándo sale una tirada. Entonces, es un mundo que está muy muy metido para sí mismo y del que me apetecía hablar de otra manera.
Además, con personajes muy jóvenes que evidentemente tienen profesiones de las de ahora, con esos influencers, con esa gente que hace reseñas de libros y que nos llevan, también con una propia banda sonora a disfrutar de una novela que, ya te digo, se lo habrán dicho en un montón de ocasiones, se lee súper rápido porque todos queremos llegar a esa última página y saber qué pasa.
Bueno, son capítulos muy cortos, son capítulos cortitos, forma parte de mi estilo, ¿no? Lenguaje muy directo, yo vengo del mundo del periodismo, me gusta que sea todo muy directo, me entretengo poco en los escenarios, sino que lo que hago es meterme en la cabeza de los personajes y bueno, pues a partir de ahí prefiero que el lector conozca lo que siente, las sensaciones que tienen los personajes antes que recrearme en largas descripciones de los entornos. Y son novelas corales, te voy cambiando de un personaje a otro continuamente para que el lector pueda identificarse con alguno de ellos o pueda sentirse mejor con unos, con otros. Eso hace que el libro pues vaya pasando rápido, que vaya pasando las páginas, que vaya leyendo. Tampoco intento no abusar de los finales en alto, sino que dejar descansar al lector, pero intento que el lector esté ahí, ¿no? Que siga, que investigue, que se divierta, que juegue a los detectives, ¿no? Como jugaba yo como lector de Agatha Christie. Y bueno, creo que la dinámica que llevo en estos últimos libros, yo también me lo paso bien escribiendo. Y espero que el lector pues se lo pase bien leyendo, que es de lo que se trata al fin y al cabo.
Bueno, pues yo creo que lo van a hacer todos. Siempre lo decimos, la literatura juvenil no es solo para los jóvenes. Los que nos creemos jóvenes también lo disfrutamos un montón. Es un libro para cualquier persona porque además de esa trama, de hablar de libros, de los misterios, por supuesto, que se desentrañan en la novela, pues hablamos de amor, nos condicionamos y nos posicionamos en las diferentes posibles historias de amor. Y por supuesto que hay relaciones padre y hija, hay relaciones entre hermanos, al final hay un montón de sentimientos en el libro que no solo son los misterios que acontecen.
Sí, sí, cada personaje tiene su historia, son tramas secundarias que te ayudan a conocer al personaje, por qué se comportan los personajes de tal manera. A mí me gusta que los personajes no sean de una forma siempre igual, que sean contradictorios. Las personas somos contradictorias y nos comportamos de manera diferente dependiendo de la situación, que lo que esté pasando en la historia les esté afectando directamente y a partir de ahí ellos se comporten. Y sí, cada uno de los personajes, tanto los principales como los que van apareciendo poco a poco en la novela, pues tienen su historia, y hablo pues eso de relaciones padre hijo hija, relaciones LGTBIQ+, aparte del mundo de los libros, hablo de la cancelación, es decir, se tratan muchos temas que creo que están ahí y que tanto a la gente joven como a la que ya no es tan joven pues les puede interesar.
Y que le recuerdo que además, bueno, pues termina con un nombre que nos recuerda muchísimo a una influencer muerta en París, que tenemos un montón de libros de Francisco de Paula, de Blue Jeans en el mercado, y que nunca es tarde para empezar, bueno, pues con cualquiera de las sagas, porque son, como decimos, muchísimas, y yo creo que todas un éxito, algunas llevadas a la gran pantalla. O sea que al final vamos a disfrutar de la playlist de la novela, y vamos a pedirte ya que nos diga la fecha del siguiente, porque estamos en ello.
Uy, la fecha del siguiente. Primero tengo que pensar a ver de qué va el siguiente, porque esto va muy rápido, pero también necesita un proceso de sentarte, de hablar con mis editoras, hablar con mi mujer, que muchas veces hablamos entre los dos a ver qué puede ser lo siguiente. Hay ideas, hay cosas en la cabeza por ahí rondando, pero es que no he parado de que salió el libro.
Bueno, que ahora la promoción es intensa.
Hasta el 21 de julio no paro ni un fin de semana, así que imagínate si es intensa.
Bueno, pues te dejamos descansar un poquito y ya nos irás diciendo, porque además por las redes sociales vamos siguiendo tu proceso, o sea que vamos sabiendo cuándo nos toca pasar por la librería más chiquitita que tenemos cerca y disfrutar de una nueva novela, pero en este caso, bueno, vamos a disfrutar y vamos a saborear, que son muchos los que todavía no han leído La última vez que pienso en ti. Francisco, Blue, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias. Vamos casi ya a llegar a las 2 de la tarde. Y lo vamos a hacer con Cyndi Lauper, que ya forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Es una de las victorias que todos esperábamos. Se lo merecía desde hace tiempo, pero bueno, nunca es tarde. Cyndi Lauper ya está ahí. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a esta hora, este Mediodía Cope del viernes 2 de mayo. Es un día, entre otras muchas cosas, en el que la economía vuelve a ser noticia. ¿Y cuándo no, verdad? Se cumplen 100 días de Donald Trump en el poder y desde entonces el presidente estadounidense ha logrado estresar hasta límites insospechados toda la economía mundial con su guerra arancelaria. Esta madrugada China anunciaba que está dispuesta a negociar los aranceles con el presidente americano y esto ha bastado para que a esta hora todas las bolsas europeas estén en verde, también la española. La economía mundial ya no tiene certezas. Desde hace 100 días todo lo marca la incertidumbre. Y claro, este panorama tan revuelto pues también es malo para las economías domésticas que todavía no se han recuperado de los muchos meses de alta inflación y también de intereses disparados. Todo ese contexto económico nos pilla a los españoles con un exceso de deuda muy peligroso. Hoy sabemos que, según datos de la OCU, 8 de cada 10 consumidores españoles están sobreendeudados y tienen que destinar prácticamente todos sus ingresos a gastos fijos. Cuando hablamos de gastos fijos, nos referimos a los ineludibles, es decir, los que hay que pagar sí o sí. La hipoteca o alquiler, la alimentación, los suministros, es decir, la luz, el agua. Esto significa que no pueden afrontar ningún imprevisto. Por ejemplo, se estropea el coche, se rompe el ordenador que usan los hijos para estudiar o te llega una multa de tráfico inesperada y no eres capaz de afrontar ese pago. Ante esta situación, ¿qué están haciendo la mayoría de los españoles? Pues acudir al crédito. Y lo más preocupante es que un 23% ha tenido que recurrir a un nuevo crédito para pagar la letra de otro anterior. Es decir, para tapar una deuda tienen que pedir otro crédito y aquí, claro, encima lo normal es acudir a los préstamos rápidos con intereses de hasta el 25%.
y son muy peligrosos porque son fáciles de suscribir y muy difíciles de pagar. Para evitar estos problemas, lo que recomiendan los expertos es que atendamos a la teoría del 50-30-20. 50-30-20. 50% de nuestros ingresos para pagar los gastos fijos, es decir, lo que decíamos antes, la hipoteca, el alquiler, alimentación, suministros. El 30% destinado a gastos variables, como sería el ocio o ir de compras, y un 20% al ahorro. Pero claro, la cuestión es quién puede hacer realmente esta división, ¿no? Esto que es lo que aconsejan los expertos. ¿Cómo vamos a ahorrar si la mayor parte de los ingresos se lo llevan además los gastos fijos? Pues esto está pasando, ¿eh? Son síntomas de una economía que a nivel doméstico no va como sugieren las grandes cifras macroeconómicas. Porque una cosa es la previsión de crecimiento y otra la economía real. La economía española va como un cohete, dice el presidente del gobierno. Ojo, porque los cohetes también explotan. Y cuando eso sucede, no hay supervivientes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con Ángel Correas.
Mira, Pilar, lo último es una operación contra el terrorismo yihadista, esta vez con 3 detenidos en Castelldefels y Montcada y Reixac, en la provincia de Barcelona. En los registros se han localizado manuscritos y materiales con documentación sobre ataques del tipo lobo solitario y referencias al martirio. Los detenidos tenían alto grado de radicalización y uno de ellos había lanzado amenazas concretas a varias personas. Por lo demás, esta mañana de viernes sigue marcada por un sonido en buena parte de España. Rayos y centellas, truenos. Bueno, pues ahora mismo está activada la alerta naranja por las tormentas en el este de Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana, y hay alerta amarilla prácticamente en todo el centro y la mitad norte peninsular por la posibilidad de lluvias intensas y granizadas a lo largo de la tarde. Además, alerta también amarilla en Huelva por el viento fuerte. Estas tormentas, con mucho aparato eléctrico, han dejado a lo largo de la mañana cortes de electricidad que en algunos casos han durado varias horas.
Horas así. Se ha pegado un relámpago y un trueno que ha movido hasta la escala, un terremoto.
Desde Red Eléctrica explican a COPE que los cortes han sido puntuales, como en la zona de Almoguera, en Guadalajara, y que no ha habido pérdida de suministro en la red. Y además, las tormentas también afectan hoy, ¿y de qué manera?, a nuestras carreteras. En la DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación. En Toledo, en la A4 a la altura de Seseña en dirección a Andalucía, y uno más que dificulta la salida de Madrid por la A1 en el entorno de La Cabrera. Al margen de ello encontrarán complicaciones en la salida de Toledo por la A42 en el entorno de Santa Bárbara, en la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, en la región de Murcia en la A7 en el entorno de Espinardo en ambos sentidos de la circulación, y en Málaga en la A7 a la altura de San Pedro Alcántara en ambos sentidos de la marcha.
Gracias, Darío. Y la Federación Inglesa de Fútbol ha anunciado que las mujeres trans no van a poder jugar competiciones femeninas desde el 1 de junio. Lo hace después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminara hace 2 semanas que la definición de mujer debe basarse en el sexo biológico asignado en el nacimiento y no en ningún otro criterio.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mañana vuelve a jugar Ter Stegen con el Barça.
Sí, ha comparecido Hansi Flick en la previa del Valladolid Fútbol Club Barcelona y con el Inter de Milán en el horizonte. Y esa noticia, esa es la noticia, el regreso de Ter Stegen, Víctor Navarro.
Mañana será titular por primera vez tras su lesión en septiembre, lo ha anunciado Flick. Además habrá rotaciones porque dice el entrenador que la lesión de Koundé fue un aviso de cara al final de esta temporada. También avisa el míster que en Valladolid se puede perder la liga si solo se piensa en el Inter. Flick quiere a toda su plantilla a tono para este mayo, no piensa dejar a nadie en Barcelona mañana, y además el capitán del Barça se suma al equipo medio año después.
And of course, Mark is on a good way. Mark
está a un gran nivel y lo demuestra en los entrenamientos. No sé lo que haré en el futuro, pero puede que ahora tenga el nivel para jugar. De momento, el partido para el Valladolid será para Mark, pero ya veremos lo que pasa. Pero no tengo pensamiento de cambiar de idea.
El domingo se juega el Real Madrid-Celta. Hoy se ha entrenado al margen Bellingham, pero estará disponible. La jornada se abre esta noche con el Rayo Getafe. Y ha roto su silencio Imanol Alguacil después de anunciar su salida de la Real Sociedad. Dice: me voy con pena y quería renovar, pero el motivo es que soy ambicioso y quería ganar más de lo que he ganado con la Real.
Gracias, Luis.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No hay novedad en la información oficial por parte del Gobierno sobre el apagón del lunes. En Moncloa dicen que la investigación es compleja y que siguen reclamando información a las eléctricas, a las que, por cierto, culpan de lo sucedido de forma más o menos directa. Enseguida te cuento lo último de todo este lío, pero antes, hoy seguimos analizando las claves de lo que ha pasado. Y una de ellas, sin duda, hay que buscarla en el suroeste de España.
Dos desconexiones, lo que puedo detallar, que es en la región suroeste de España. La localización exacta requiere de la información que estamos esperando por parte de los centros de control de generación para poder determinar con precisión.
Desde Red Eléctrica apuntaron ya en el primer momento a esa zona, al suroeste de la península, como el lugar de inicio de los problemas de generación eléctrica que dieron lugar al gran apagón. Y si bien es verdad que no se ha dado el nombre de ninguna provincia concreta, lo cierto es que en el eje Andalucía-Extremadura-Castilla-La Mancha se producen la mayoría de las pérdidas de energía solar fotovoltaica. Y eso se sabe y se debe a que los nudos están saturados. Así que nos vamos hasta Mérida. Miriam Bañón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque la peor situación de esos nudos está allí, en la provincia de Badajoz. ¿Por qué, Miriam?
Pues mira, todo es una combinación de varios factores estructurales y técnicos que se han ido acumulando desde hace años y que hasta la fecha pues no han sido resueltos. Hay cinco puntos claves. El primero de ellos es la falta de inversión en la red de transporte de alta tensión. Es que Red Eléctrica tenía previsto un plan de repotenciación e inversión para el periodo hasta 2026, pero no se ha ejecutado ninguna mejora significativa hasta ahora en la zona de Badajoz. Y esto pues ha provocado que la infraestructura eléctrica estuviera anticuada, saturada y sin capacidad para evacuar la energía que se produce. El segundo es que en paralelo a esta falta de inversión, la generación solar, especialmente fotovoltaica, ha crecido mucho más rápido de lo que la red puede absorber. Y al no ser gestionable, pues entra en prioridad en el sistema saturando los nudos de evacuación. El tercero es que estos nudos, sobre todo los de Badajoz, están al límite y superan su capacidad técnica, lo que genera constantes sobretensiones y disparos de planta, es decir, desconexiones automáticas por protección que afectan pues a toda la red. En consecuencia, el cuarto punto son las consecuencias técnicas graves, esas sobretensiones y apagones. Y es que, según hemos podido saber, estos mini apagones ocurrieron varias veces en los días previos al gran apagón nacional. Se registraron 252 kilovoltios disparándose en decenas de plantas a la vez. Y el último pilar es el déficit estructural que tiene Extremadura y particularmente Badajoz, que no solo afecta al sector energético, sino que refleja pues un abandono más amplio de infraestructuras y que hace que todo esto pues agrave la dependencia económica y la vulnerabilidad del sistema energético en nuestra región.
Pues desde luego todo lo que cuentas, Miriam, creo que son puntos a tener muy en cuenta, es decir, los problemas que ya venía arrastrando la energía solar fotovoltaica en